Hay una frase de apenas 5 palabras que muy posiblemente todos aquí en uno u otro contexto la hayamos expresado. La frase es: no pude resistir la tentación. Algunos lo dicen de broma, en algunos contextos, yo sé que yo lo he usado, no en serio, pero sí en broma, sobre todo cuando hay cosas que uno sabe que no puede o no debe comer, y finalmente uno le tira un bocado. Y cuando la esposa o los familiares lo agarran, ¡ey, qué pasa comiendo eso! No pude resistir la tentación. Tristemente, algunos lo dicen en serio. Y aún en algunos ámbitos uno oye expresiones como esta: ¡varón! Es que el diablo es terrible, mire, me llevó a pecar. Hermanos, la verdad es que esta frase es totalmente incorrecta. Esta frase nunca, nunca, absolutamente nunca es verdad para un hijo de Dios. Y es precisamente de esto que nosotros queremos predicar en esta tarde. Yo les pido que me acompañen a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer desde el capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el 13, aunque básicamente estaremos tratando el versículo 13. Primero a los Corintios 10, versículo 1 al 13. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El apóstol Pablo empieza aquí diciéndoles a los creyentes en la iglesia de Corinto la experiencia que tuvo el pueblo de Israel. Dios sacó a su pueblo de Egipto con mano poderosa, con grandes maravillas, y todos ellos fueron testigos del cruce del Mar Rojo, del maná, del agua que salía de las rocas. Todos ellos vieron la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. O sea, ellos fueron testigos presenciales del poder y la gloria de Dios. Sin embargo, dice la Escritura que Dios no se agradó de ellos. Pero cuando dice que Dios no se agradó de ellos, no fue como, ellos como que no me gustan. No, Dios no se agradó de ellos precisamente porque ellos voluntariamente decidieron desobedecer a Dios, a pesar de tener tan gran privilegio de ver con sus propios ojos todas las maravillas de Dios. Así que el apóstol Pablo lo que está diciendo es que estas cosas que le sucedieron, no solamente le sucedieron como ejemplo para nosotros, sino que están registradas en las Escrituras para ser un ejemplo para nosotros, como una especie de advertencia o de amonestación, para que nosotros no pequemos como ellos lo hicieron, para que no codiciemos, para que no murmuremos, para que no tentemos a Dios, para que nosotros no seamos rebeldes como ellos lo fueron. Y una vez más, concluye diciendo, estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros. Así que cuando los creyentes en Corinto leen esto, quizás dirían, wow, pero si ellos tuvieron un privilegio que quizás nosotros no tuvimos, y como quiera pecaron, qué difícil es esto. Por eso el apóstol Pablo le dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No es suficiente que tú hayas visto la gloria de Dios. No es suficiente que tú hayas visto el poder de Dios manifiesto. Hay que estar alerta cada día de nuestras vidas como pueblo de Dios. Porque en el momento que nos descuidamos, estamos propensos a caer en la tentación. Es entonces que él trae el versículo 13 como una nota de ánimo, como una nota de aliento. Pero no se preocupen, no tiene que ser así. Tienen que estar firmes, pero no tienen que caer en la tentación. Y entonces le dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente también con la tentación la salida para que podáis soportar. Nosotros lo que queremos es acercarnos de una manera más amplia a este último versículo y sacar de allí al menos 5 principios para nosotros como el Israel de Dios, como el pueblo de Dios hoy. Y lo primero que nosotros vemos, no de una manera explícita, pero sí de una manera implícita, es que las tentaciones son parte de la vida de este lado del sol, y en ningún momento se nos promete librarnos de ellas. No hay promesa de que nosotros seremos librados de que las tentaciones vengan a nuestras vidas. La promesa más bien es la de la asistencia de Dios cuando las tentaciones llegan. Cuando nosotros escuchamos una afirmación como esta que yo estoy haciendo, de que no se nos promete ser librado de las tentaciones, puede venir a nuestras mentes las palabras del Señor Jesucristo a sus apóstoles cuando ellos les pidieron que le enseñaran a orar. Y dice, no nos metas en tentación. Esto pareciera contradecir lo que yo he estado diciendo. Pero hermanos, la verdad es que la idea es un poquito más allá. Por eso hay otras versiones que traducen, no nos dejes caer en tentación. Más que no nos metas en tentación. Porque como veremos más adelante, Dios no tienta a nadie. Así que la idea principalmente es orar al Señor que nos libre de situaciones donde nosotros seamos tentados y terminemos cayendo, terminemos sucumbiendo. Como dice un comentarista, traduciendo o tratando de expresar lo que este texto literalmente implica, dice, si es tu voluntad, no nos permitas que entremos en situaciones que en el curso natural de los acontecimientos nos expongan a tentación y caída. Pero cualquiera que sea tu voluntad para con nosotros, líbranos del malo. Muchos entienden que es más correcto traducir aquí el malo que el mal. Líbranos del tentador, líbranos del malo. Más adelante, en el ministerio del Señor Jesucristo, cuando estaban en Getsemaní, ustedes recuerdan cómo el Señor les dijo a los discípulos cuando estaba orando, velad y orad para que no entréis en tentación. Una vez más, la idea no es para que ustedes no sean tentados, es para que no se vean en una situación de tentación en la que caigan. Lo cual en efecto ocurrió. ¿Cuál era la tentación que iban a tener los discípulos? La tentación de ser infieles al Señor. Y era el pastor y las ovejas serán dispersadas. Y eso fue exactamente lo que sucedió. En el momento que vinieron a apresar al Señor Jesucristo, ellos fueron infieles, ellos fueron incapaces de quedarse ahí apoyando y siendo fieles a su Señor. Así que cuando se habla de entrar en tentación, la idea más bien es la de sucumbir o caer a la tentación. Pero no creo que debemos de seguir hablando de tentación sin preguntarnos qué es tentación. Porque a veces uno cree que todo el mundo conoce el significado de una palabra y si cada cual tiene un pensamiento diferente, pues el mensaje se va a diluir. ¿Qué es tentación? La palabra que se utiliza en el español, en nuestro texto, tiene una connotación negativa. Sin embargo, es interesante saber que la palabra de donde se traduce del original idioma en que fue escrito es neutra. No es una palabra negativa. De hecho, es una palabra que en algunos contextos se traduce como prueba y en otros contextos se traduce como tentación. Cuando nosotros vamos a Santiago capítulo 1, el apóstol Santiago dice, Santiago, el hermano del Señor, dice en Santiago 1:3, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra ahí es la que se traduce en nuestro texto tentación. Pero luego en el versículo 12 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Es la misma palabra. Así que la palabra es neutra. ¿Cómo entonces nosotros sabemos cuándo es tentación y cuándo es prueba? Bueno, hermanos, por el contexto. El contexto nos indica qué es una tentación y qué es una prueba. Pero si nosotros no sabemos qué es la diferencia, no vamos a saber ni a distinguir el contexto. Así que, hermanos, cuando vamos a Santiago, nosotros tenemos un indicativo allí. Santiago capítulo 1, versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Obviamente, cuando el contexto es negativo, entonces debe traducirse como tentación. Hermanos, lo que estamos diciendo es que una misma situación que se nos presenta a nosotros en nuestras vidas cotidianas puede ser al mismo tiempo una prueba de Dios y una tentación del diablo. Lo que diferencia una prueba de una tentación es el propósito, es la intención. Dios prueba a los suyos, y nosotros vemos eso vez tras vez en las Escrituras. Dios prueba a los suyos con el propósito de que los suyos conozcan mejor sus debilidades y con el propósito de atraerlos más hacia sí. Pero al mismo tiempo, Satanás tienta al pueblo de Dios para hacerlos pecar. Así que nosotros podemos decir que Dios envía a nuestras vidas pruebas que Satanás quiere convertir en tentación. Y al mismo tiempo, Dios le permite a Satanás enviar situaciones a nuestras vidas que Dios convierte en pruebas. Esta es la diferencia. Así que cuando pensemos en tentación, no pensemos solamente en aquello que nos incita al mal. Pensemos que en el mismo momento en que estamos siendo tentados, al mismo tiempo estamos siendo probados por nuestro bendito Dios. Nosotros lo vemos en el caso del Señor Jesucristo en el desierto. Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Cuál fue el propósito de Dios al permitir esta tentación? El Padre quería que se mostrara, que fuera evidente la justicia perfecta de su Hijo. Pero el propósito de Satanás era diferente. Satanás quería llevar a Cristo a pecar. Lo mismo sucede en el caso de Job. Nosotros conocemos la historia. Dice que se presenta Satanás delante de Job, delante de Dios. Y Dios mismo le dice: ¿no has considerado mi siervo Job, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que no hay nadie como él en la tierra? Y Satanás le dice: claro, tú le has dado de todo, quítale sus posesiones para que tú veas cómo él blasfema de ti. Y Dios le dice: ok, está bien, pero no lo toques. Más adelante, cuando Job pasa la prueba, una vez más, Dios le reafirma a Satanás: ¿ves que su nombre es perfecto y recto? Y Satanás dice: piel por piel, toca su carne para que tú veas. Y Dios le dice: ok, tócalo, pero cuida su vida. La misma situación, Satanás quería llevarla a hacer caer a Job. Sin embargo, Dios la usó como una prueba que al final terminó atrayendo más cerca de sí a Job. Job termina el libro diciendo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo hablaba lo que no sabía. Así que básicamente, hermanos, esa es la diferencia. Ahora bien, lo que hace que una prueba se convierta en tentación es la correspondencia que la situación externa encuentra en nuestra naturaleza pecaminosa. Las situaciones vienen a nuestras vidas externas, que inciden sobre nuestras emociones, inciden sobre nuestras mentes. Pero ¿por qué nosotros somos tentados? Porque hay una parte de nosotros que se inclina hacia el mal. ¿Cómo lo describe Santiago en los versículos 12 y 13? Dice lo siguiente, 14 y 15, perdón. Dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí tenemos nosotros una palabrita que también es neutra, pero que no es tan común como tentación. A menos que usted tenga contacto con la Escritura, difícilmente usted va a encontrar a alguien hablando de concupiscencia. Eso es una terminología bíblica. Una terminología bíblica que normalmente cuando nosotros la leemos le damos una connotación negativa también. Pero lo cierto es que tampoco tiene una connotación negativa. Concupiscencia es un deseo fuerte. Ahora, en este caso particular, en el contexto en que se está usando, obviamente es un deseo fuerte hacia el pecado. Es esa inclinación natural que tenemos nosotros hacia el pecado. Es precisamente aquella parte de nosotros de la que hablaba el apóstol Pablo en Romanos 7, cuando dice, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero eso hago. Entonces hay un problema, que el mal está en mí. Nosotros hemos sido regenerados, se nos ha dado una nueva naturaleza, el Espíritu Santo mora en nosotros, pero hay un remanente de pecado que mora todavía en nuestro ser, que responde, se inclina a responder en contra de los deseos de Dios. Es por eso que la tentación es realmente tentación porque encuentra correspondencia en nuestro interior. Y esto varía de persona en persona. Yo puedo pasar por un sitio donde se esté bebiendo alcohol y para mí no es una tentación, porque nunca me ha gustado. Ahora, un creyente que viene de una historia antes de conocer al Señor de borrachera, posiblemente pasar por delante de un ambiente o estar en un ambiente donde todo el mundo esté bebiendo sea una fuerte tentación para él. Esto varía. Pero definitivamente hay una inclinación interna de cada uno de nosotros. Es por eso que el Señor Jesucristo en Getsemaní, cuando le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, añade una frase que tiene que ver con esto que estamos diciendo. Dice, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros con la mente servimos a la ley de Dios. Con nuestro conocimiento de las Escrituras, con el Espíritu de Dios hablando a nuestras almas, nosotros servimos a Dios. Pero nuestra naturaleza carnal, nuestra remanente de pecado, nos inclina a hacer aquello que es contrario a la ley y a la voluntad de Dios. Habiendo dicho esto, quizás ahora podamos entender mejor cuál es el sentir de la oración del Padre Nuestro cuando dice, no nos metas en tentación. Me encanta cómo MacArthur lo traduce. Él dice lo siguiente, parafraseando la oración, Señor, deténnos antes de que Satanás pueda transformar tu prueba en su tentación. Deténnos antes de que Satanás pueda transformar tu prueba en su tentación. Hermanos, lo que es seguro es que la tentación va a venir a nuestras vidas. Ahora bien, yo dije que este era un versículo que el apóstol Pablo da como un consuelo. Y yo me he pasado no sé cuántos minutos diciendo que la tentación vendrá. Quizá algunos dirán, bueno, pastor, pero si ese es el consuelo. Bueno, lo que pasa es que esa es la zapata sobre la que tenemos que edificar. No se queda ahí. Es una forma de ser realistas. Hermanos, no podemos soñar de este lado del sol con que vamos a vivir en un mundo donde no seamos tentados. No podemos soñar con eso porque no se nos promete. La tentación va a venir. Ahora, aquí está la gloria del Evangelio de Cristo. Aquí está lo glorioso de esta promesa. Y es lo siguiente. En segundo lugar, se nos dice que ninguna de las tentaciones que vienen a nosotros son sobrenaturales o únicas. Oigan lo que dice. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La idea es, todas las tentaciones que le han venido son propias del género humano. Yo sé que cuando nosotros tenemos dificultades, y sobre todo después de haber cedido a la tentación, parte de nuestra justificación es explicar a los demás que fue tan fuerte que nosotros pensamos que solamente nosotros nos pasó algo así. Es que tú no entiendes. O sea, yo no te puedo explicar cómo fue que yo me sentí. Yo no te puedo decir, tú no estabas dentro de mí, mira, es que era tan fuerte que yo no podía, era algo casi sobrenatural. No, sobrenatural no es. Sobrenatural no es. Dice la Biblia que es propia de los hombres. Y así como tú has sido fuertemente tentado, y yo también, millones de creyentes en todas partes del mundo han sido tentados con la misma intensidad con que tú lo has sido. Y asimismo, una gran parte de ellos han resistido. Por lo tanto, nosotros también podemos resistir. No es algo extraordinario. No, nosotros tenemos las herramientas, nosotros tenemos la capacidad en la gracia de Dios de resistir este tipo de tentación. Pero en tercer lugar, se nos dice algo impresionante. Y es que Dios, por su fidelidad, impide que nuestras tentaciones sean mayores a nuestra capacidad de resistirlas. Wow. Dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Yo no sé ustedes, hermanos, pero cuando a nosotros se nos da una promesa basada en el carácter de Dios, esto para mí es algo como tan consolador y tan seguro y tan firme, porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Dice que Dios es fiel para con nosotros y en su fidelidad y por su fidelidad, Él no permite que nosotros recibamos una tentación de mayor a nuestras capacidades. Dice que Él es fiel. Y hermanos, la Escritura está llena de la verdad, de la fidelidad de Dios. ¿Qué es la fidelidad de Dios? Dice Gruden, la fidelidad de Dios quiere decir que Dios siempre hará lo que dice y cumplirá lo que prometió. Dios siempre hará lo que dice y cumplirá lo que prometió. Y hermanos, desde el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo vez tras vez las promesas de Dios que Él da a los suyos están basadas en su fidelidad. En otras palabras, si yo te lo prometí, eso yo lo voy a cumplir. No hay infidelidad en Dios. Miren un texto interesante en Deuteronomio 7, versículos 6 y 9. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os has escogido. Porque vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Por eso os ha querido Jehová y os ha escogido. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado a Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. ¿Cuántas cosas hay aquí? Hermanos, Dios escogió al pueblo de Israel, no porque había nada de él, sino porque sencillamente él quiso hacerlo. Y él hizo un pacto con ellos de que ellos serían su pueblo. Y sencillamente él va a ser fiel a su pacto. Ayer, hoy, mañana, siempre. Dios es fiel a sus promesas. En Lamentaciones, capítulo 3, un texto que nosotros mencionamos con mucha regularidad, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque grandes son, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermanos, el contexto es interesantísimo. Cuando Jeremías empieza el capítulo 3, él empieza mostrando su estupor, su asombro, su dolor por la situación en que el pueblo de Judá había caído por su pecado. Y él empieza lamentándose, él empieza llorando, quejándose, y entonces luego es que él se detiene en el versículo 21 y dice lo siguiente: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Es alguien que está: Señor, ¿cómo es posible? Han destruido tu templo, han destruido tus murallas, han destruido tu ciudad, mira cómo nosotros hemos sido como una escoria. Y dice, pero me detuve y dije, pero espérate, y recordé. Y cuando recordé lo que recordé, dice, no, pero espérate, déjame esperar. Y oigan lo que dice. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En otras palabras, no importa lo que mis ojos están viendo, Señor, tú sabes lo que tú estás haciendo, y lo que yo tengo que confiar es en lo que yo sé de ti, y tú eres fiel. Tú eres fiel. Tú vas a cumplir tus promesas. Dios ha prometido, hermanos, guardar a los suyos hasta el fin. Esto es glorioso. Porque esto nos permite vivir una vida cristiana sin esa presión y ese cuestionamiento de que esperamos cerrar nuestros ojos para ver si realmente nosotros fuimos salvos o no. No, Dios ha prometido guardar a los suyos hasta el fin. Oigan lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 8 al 9. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos va a guardar hasta el fin para que seamos irreprensibles. Ajá, ¿y cómo sabemos eso? Oigan el argumento. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, el argumento es, Dios es fiel. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero otro argumento. A mí ese no solamente me satisface, sino que yo no quiero que me lo cambien. ¡Qué argumentazo! Dios es fiel. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Era una convicción que tenía el apóstol Pablo, estando persuadido. Yo estoy convencido de eso. No por nada que hay en mí, sino porque Dios es fiel. Dios me lo prometió. Dios lo va a hacer. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¿Y cómo nosotros vamos a ser guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo? Cuando nos miramos a nosotros, vemos que es algo difícil porque nos conocemos. Sabemos nuestras debilidades, nuestras limitaciones, nuestra tendencia hacia el pecado. Es que no depende de nosotros. Oigan lo que dice. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Quien nos va a guardar irreprensibles hasta el fin es Dios. Su fidelidad es grande. Y hermanos, déjenme decirle algo. Aunque nuestro texto solamente menciona su fidelidad, la verdad es que Dios solamente puede ser completa y totalmente fiel por sus otros atributos. Por su omnipotencia, por su omnisciencia, por su soberanía. Hermano, yo puedo querer ser fiel. Yo puedo prometerle algo a un hijo mío. Y tener toda la intención de ser fiel, pero si el día que yo le había prometido a un hijo mío ocurre un accidente en nuestro hogar, yo no lo voy a poder cumplir. Así que para ser totalmente fiel, no solamente tener la intención, el deseo, es poder hacerlo. Y Dios puede ser fiel, porque nada estorba sus planes. Porque Él es poderoso y Él hace lo que Él quiere. Oigan lo que dice 2 Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Se dan cuenta cómo la confianza de Pablo aquí ya no está, o él no está enfatizando en este versículo tanto la fidelidad, sino el poder de Dios? Sí, Dios lo prometió, pero él lo prometió, pero él lo puede hacer. Ustedes ven cuando uno le promete a alguien cosas que uno no puede hacer. Eso ocurre mucho en términos financieros. A alguien lo están atacando por una deuda grande y lo van casi a meter preso. Y ante la situación, le ponen un plan de pago que no puede, pero la otra opción es que va preso. Así que él dice que sí a todo. Sí, y entra y firma todos los papeles y todo. No puedes. ¿De dónde lo vas a sacar? A Dios no le pasa eso. Dios es poderoso. Él hace lo que Él quiere. Pero no solamente es poderoso, hermano, sino que es omnisciente. Él nos conoce perfectamente a cada uno. Esta mañana cantábamos un himno que a mí me encanta. Sobre todo esa parte que dice que llama a cada estrella por su nombre. Hermano, cuando uno conoce el universo, escucha el universo, la cantidad de estrellas que hay, y lo inmenso que es, que escapa a nuestra mentalidad, a nuestra razón, pensar en que Dios tiene control absoluto de toda su creación, que Dios nos conoce a nosotros cada uno por nombre, Dios sabe cuál es tu debilidad, Dios sabe cuál es la mía. Y es precisamente por ese conocimiento que Él sabe qué cosas nosotros podemos resistir y qué no. Para Él poder cumplir su promesa de que no nos va a enviar una tentación más fuerte de lo que nosotros podemos resistir, Él tiene que conocernos. Y Él nos conoce íntimamente. Pero hermanos, algo más. Por su soberana voluntad también, Él tiene soberanía y autoridad sobre la creación. Y esto también es glorioso, hermanos. ¿Ustedes saben lo que esto significa? Satanás no puede tentarnos sin el permiso de Dios. ¡Wow! Así que, hermanos, cuando usted oiga a algún hermano por ahí diciendo, no, pero que el diablo es... No, yo no sé lo que es el diablo, yo sí sé lo que es mi Dios. Nosotros vemos. Él tuvo que ir donde Job, le dio permiso para tocar sus bienes, pero no le toques a él. Y Satanás no se le ocurre. Y luego dice, está bien, pero cuida su vida. Más adelante, en los evangelios, nosotros vemos como Cristo le dice a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. En otras palabras, para remecerlos, para estremecerlos. Pero fíjense qué interesante, Satanás os ha pedido, en otras palabras, él vino donde el Padre y él pidió permiso. Lo quiero tentar, déjame tentarlo. ¿Y por qué Dios lo deja? Porque va a convertir esa tentación en una prueba para traerlo más cerca de sí. ¡Wow! Nosotros hemos oído decir muchas veces que Dios es especialista en convertir grandes males en grandes bienes. Créanme que Él lo hace mucho más de lo que nosotros somos conscientes. ¿Quién sabe cuántas cosas ocurren en las esferas espirituales que nosotros no somos conscientes? Donde el mal que Satanás quiere hacerlo, Dios lo torna bien. Para ser totalmente fiel, Él tiene que ser todopoderoso, omnisciente y soberano. Y Él lo es. Por lo tanto, es totalmente confiable. Pero hay una cosa más, y es mi cuarto punto. Dios, por su fidelidad, no solamente evita que venga a nosotros una tentación más allá de nuestras fuerzas, sino que también provee siempre, siempre un escape de nuestras tentaciones. Dice el texto, sino que dará juntamente también con la tentación la salida para que podáis soportar. Es interesante que no dice una salida, dice la salida. Es como si hubiera una salida particular para cada tipo de tentación. El Señor le permite a Satanás tentarnos, pero Él dice, pero aquí está, le voy a dar una salida. Y la palabra que se utiliza aquí, salida, no es la palabra éxodos, de donde sale nuestra palabra éxodo, del libro, que significa salida. No es esa. Es otra palabra que se refiere más bien a la idea de una especie de desfiladero entre las rocas. La idea es como un ejército que está atrapado, el enemigo lo tiene atrapado, y en un momento determinado el ejército descubre una especie de hendidura entre las rocas y por ahí logra escapar. Dios siempre, no a veces, no de vez en cuando, dice nuestro texto, Dios siempre provee la salida. Hermanos, lo que esto significa es que nosotros siempre tendremos alternativas o cursos de acción que no sean ceder bajo el peso de la tentación. Nosotros muchas veces caemos en pecado. Y la verdad es, hermanos, que si somos honestos, tenemos que reconocer que ni siquiera nos molestamos en buscar la salida. Alguien vino y nos habló de una manera inadecuada y nosotros le dijimos dos dichos. Sí, pero él me provocó. Tú ni siquiera buscaste la salida. Es entendible que te molestes. Somos humanos. Pero la respuesta no tiene que ser pecaminosa. A veces se nos dan situaciones y una evidencia de que siempre tenemos la salida es la siguiente. Cada vez que tú pecas, yo te aseguro que si tú te detienes a pensar de cuáles otras maneras tú pudiste haberte comportado, tú vas a encontrar maneras. Así que había alternativas que Dios había puesto allí. Sencillamente, tú no las usaste. Sencillamente, tú no las buscaste. En otras ocasiones, Dios da la salida a través de circunstancias providenciales. Hermanos, yo puedo recordar en mi vida, desde mi juventud, situaciones específicas donde el Señor, de una manera totalmente providencial, me evitó pecar. Y a veces me evitó pecar más gravemente. Algunas de ellas, que la vergüenza no me permitiría describirlas aquí. Pero hermanos, el Señor también nos da la salida a veces de situaciones cotidianas. En esta misma semana, mientras estaba estudiando y preparando, mientras estaba allá afuera haciendo una llamada, en mi celular la señal no entra en mi oficina, así que cada vez que tengo que hacer una llamada tengo que salir al parqueo. Me enteré de una información acerca de una persona. Y la verdad que fue una información chocante y como wow. Así que yo entré y cuando iba camino a mi oficina, me paré delante de una de las hermanas que trabajan con nosotros aquí en la iglesia y empecé a decirle a lo que había escuchado de esa persona. Pero antes de yo abrir la boca, llegó otra hermana. Hola, ¿cómo están? Y por lo tanto, yo tuve que callarme. Esa conversación terminó. Cuando la conversación terminó, la hermana a quien yo había empezado a hablarle se me acercó y me dice, pastor, ¿qué es lo que usted me iba a decir? Yo le dije, no, el Señor envió a esa hermana para que yo no te dijera porque yo iba a pecar. Porque yo no tenía por qué darte esa información. Era como la molestia de, óyeme, pero la verdad que esta persona, sí, pero yo no tengo que dar esa información más para adelante. Eso es pecaminoso. ¿Por qué razón? Hermanos, hay creyentes que ven al diablo hasta en la sopa. Cámbielo. A quien debemos de ver hasta en la sopa es a Dios. Porque Dios siempre está con nosotros. Y yo pienso que nosotros no somos suficientemente agradecidos, porque a veces solamente lo vemos en las cosas grandiosas. Pero cada día en nuestras vidas cotidianas Dios está cuidándonos y protegiéndonos. Y nosotros pasamos por alto esos pequeños detalles. Detalles de su amor, detalles de su gracia, detalles de su fidelidad. Por otro lado, mis hermanos, el Dios que permite la prueba o la tentación en nuestras vidas también nos da su gracia para soportar. Así que la salida también es provista por los mecanismos que Él nos da. Mecanismos que no tengo el tiempo de desarrollar ahora. Pero el mismo texto que he citado varias veces, cuando el Señor le dice, velad y orad, ya ahí tenemos dos. Velen y estén alertas ante la tentación y oren que sean librados. Cuando nosotros oramos a Dios que nos libre de caer en la tentación, ¿ustedes saben qué tiene eso de bueno? Que nosotros tenemos la certeza de que estamos obrando conforme a su voluntad, porque Él nos ordenó. Hay muchas cosas que nosotros oramos, que nosotros queremos, que la verdad es que no sabemos si es conforme a la voluntad de Dios. Pero pedirle a Dios que no nos permita caer en tentación, eso siempre es conforme a su voluntad. Nosotros tenemos su Santo Espíritu que nos ayuda. Nosotros tenemos su palabra. Fue la palabra que el Señor Jesucristo utilizó para resistir la tentación en el desierto con el apóstol Juan. Nosotros tenemos aún el ejemplo del Señor Jesucristo, que como nuestro sumo sacerdote fue tentado en todo, pero sin pecado. Nosotros debemos considerarlo a Él. Oigan lo que dice Hebreos 12, 3 y 4. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ahora es que a ustedes les falta. Eso es lo que está diciendo. Ustedes no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Señor, ¿y qué hacemos? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Pongan sus ojos en Jesús. No pongan sus ojos en las circunstancias. No pongan sus ojos en la prueba. No pongan sus ojos en ustedes. Pongan sus ojos en Jesús. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y Él es que puede ayudarnos en situaciones como estas. Finalmente, nosotros tenemos a disposición nuestra toda una armadura para resistir en nuestra lucha contra el Satanás, contra el diablo, contra el mundo. Efesios 6 dice que debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. Pero no tenemos el tiempo, hermanos, para meternos en esto. En quinto lugar, hemos dicho, Dios nos va a guardar hasta el fin. Él lo va a hacer. Pero nosotros haríamos mal si pensamos que al decir esto, esto nos exime a nosotros de responsabilidad. Eso es una mala deducción. Sin Dios no podemos, pero a fin de cuentas, hermanos, es nuestra responsabilidad. Esto es nuestro quinto principio. Siempre tendremos una responsabilidad en las tentaciones. ¿Cuál es? Buscar y encontrar la salida. Esa es nuestra responsabilidad siempre. ¿Qué diferencias hay entre la situación de José y la de David? Bueno, la verdad es que la de José fue mucho más difícil. A José lo agarraron. ¡Ven! Y él encontró la salida. No solamente la salida de la casa, sino también la salida de la tentación. Sin embargo, David la tenía más fácil humanamente hablando. Él miró. Él nada más tenía que echarse para atrás e irse a hacer otra cosa. Pero él se quedó maquinando. Para ambos hubo salida. Uno la usó, el otro no. En otras palabras, hermanos, Dios provee la salida, pero los que tenemos que salir por ella somos nosotros. Hermanos, yo lo voy a repetir. Dios siempre provee la salida, pero somos tú y yo los que tenemos que usar esa salida. Somos los que tenemos que salir por allí. Y si nosotros somos honestos, vamos a reconocer que muchas veces hemos cedido a la tentación, aún siendo conscientes de la salida que Dios nos ha dado. Yo no sé ustedes, pero yo puedo identificar en mi vida situaciones donde yo sabía lo que yo tenía que hacer. Sin embargo, mis pasiones y mis deseos me llevaron a hacer mi voluntad y no la de Dios. Y bajo ninguna circunstancia puedo decir, no pude resistir. Con vergüenza, tengo que reconocer que la expresión adecuada es, no quise resistir. Y aquí me recuerdo una pregunta que Sujel hace con frecuencia. Dice, ¿o solamente me pasa a mí? Claro, es una pregunta retórica, porque la respuesta es conocida. Hermano, somos nosotros. Por otro lado, parte de nuestra responsabilidad no es solamente buscar la salida. Hermanos, sino también evitar la entrada. O sea, dice la palabra de Dios que Dios en su fidelidad nos da una salida a las tentaciones. Y aquí vemos a Dios dándonos salida en circunstancias y nos vemos a nosotros buscando la puerta de entrada. ¿Cómo así, pastor? Pues, mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos colocamos voluntariamente en situaciones de peligro, yendo a lugares que no debemos, relacionándonos con personas que no nos convienen, viendo cosas que no edifican, oyendo lo que no aprovecha, participando de actividades que nos facilitan el pecar? Hermano, nosotros mismos a veces nos exponemos. Y en el mejor de los casos es por ingenuidad. En el peor de los casos es porque nos amamos más a nosotros mismos que a Dios. Prácticamente en cada caída, en un pecado moral, uno detecta claramente que hubo situaciones que uno no debió permitir, situaciones neutras, pero que permitió. Pensemos en David. Ya viste accidentalmente, vete de ahí. Pero posiblemente él no solamente se dio cuenta que Betsabé estaba desnuda, sino que se quedó chequeándola. La salida está ahí, deja eso. Y entonces él mandó a preguntar quién era. No es por nada, yo mandé a preguntar porque me da pena esa mujer. Quizá vamos, quién sabe si vamos y le hacemos un baño nuevo, techado. ¿Quién sabe? Porque no, yo digo eso, hermano, no porque está en la Biblia, sino porque nos conocemos. Nosotros le encontramos justificación a las cosas. Es nada más para conversar. Ah, mira, resulta, tu esposo está en la guerra. Oh, mira qué bien. Oye, pero ella está sola, quizá es bueno que se la acompañía. ¿Quién sabe qué fue lo que David se dijo? Pero hermanos, David, Dios le probó una salida y David fabricó muchas entradas. Y nosotros lo hacemos también. Por eso, hermanos, alguien ha dicho, ocasión y tentación, madre e hija son. Ocasión y tentación, madre e hija son. Conclusiones y aplicaciones finales. Hermanos, por decirlo de alguna manera, la mala noticia, entre comillas, ¿verdad? Decirlo de alguna manera, es la siguiente. Nunca, nunca el creyente tiene excusas para pecar. Digo entre comillas la mala noticia porque es algo que nos desarma. Pero, óyeme, hay situaciones que hay que entenderlas. Hay situaciones que se pueden entender, pero justificarlas nunca. Nunca. Nunca tendremos excusas para pecar. Hermanos, siempre que nosotros pecamos, lo hacemos voluntariamente, cediendo a la tentación, amándonos a nosotros mismos más que a Dios. Pero hermanos, he aquí la buena noticia. La buena noticia. No importa lo dura o intensa que sea la tentación o la prueba, Dios en su fidelidad siempre, siempre, siempre nos concede la posibilidad de salir ilesos. Nosotros sabemos que las palabras nunca y siempre son palabras muy absolutas. Y uno les recomienda a las parejas no usarlas. Pero cuando se refiere a Dios, hermanos, siempre es la palabra más cerca de la realidad. Precisamente por su fidelidad. Hermanos, no olvidemos que este versículo está colocado allí como un estímulo y aliento al pueblo de Dios. Para que tenga la certeza que a pesar de que se le presenten las mismas experiencias que se le presentaron al pueblo de Israel, no tiene por qué reaccionar igual. No. No hay por qué reaccionar igual a las tentaciones. Dios nos da la salida. Nosotros podemos salir ilesos. Así que, hermanos, siempre que nosotros caemos en tentación, es nuestra responsabilidad y culpa. Siempre, sin excepción. Y siempre que nosotros salimos ilesos en medio de la tentación, es la gracia y la misericordia de Dios. Yo voy a repetir esto. Cuando caemos es nuestra responsabilidad. Cuando vencemos es la gracia y la misericordia de Dios. ¿Y por qué se lo repito? Porque esto a veces puede ofendernos. De hecho, yo puedo distinguir una etapa en mi vida. Yo soy malo para la historia, pero recuerdo una etapa en mi vida donde pensar en esto específicamente a mí me causó problemas internos. Y yo recuerdo que yo llegué a expresarlo conmigo mismo porque no me atreví a expresarlo verbalmente. Ajá, ah, entonces tú lo haces mal, eres tú. Lo hace bien el Señor. ¿Ustedes saben qué? Es así. Es así. Porque el Señor es bueno y nosotros somos malos. Hasta que el Señor en su misericordia me llevó a recapacitar y a entender que no me gustaba eso por orgullo y por soberbia. Y me llevó a arrepentirme y a decir, Señor, las cosas son como tú quieres, no como yo quiera. Y finalmente, hermanos, si quiero terminar con esto, pensar en la fidelidad de Dios, aún en las circunstancias más difíciles y adversas, debe de llenarnos a nosotros de un sentido de gratitud y de alabanza. Hermanos, pensar que Dios es fiel, no importa cuál sea nuestra circunstancia, debe de llenarnos a nosotros de un sentido de gratitud y de alabanza. Porque nos da una seguridad que nosotros no merecemos. Nosotros debemos de bendecir el nombre de Dios, nosotros debemos de alabar el nombre de Dios y darle gracias, porque aquel que prometió que nos va a preservar hasta el día de Jesucristo, hermanos, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Por su gracia y por su misericordia, por su poder, por su soberanía, por su omnisciencia. Pero Él lo va a hacer porque Él lo prometió y Él es fiel. Así que cuando uno piensa en la fidelidad de Dios en las tentaciones, es como si fueran dos palabras que uno piensa que no deben de ir juntas. Es como si Dios no tiene nada que ver con las tentaciones. Él es fiel para librarnos a nosotros de caída. Él es fiel para proveer los medios para que nosotros no caigamos y no nos apartemos de Él. Así que podemos seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, confiados no en nosotros, sino en Aquel que nos guarda y nos preserva hasta el día final. A Él sea toda la gloria.